¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Pontevedra. Antonio Vilela está en el control de sonido, te habla María Treviño, encantada de estar contigo un día más, haciéndote compañía hasta la una y media, contándote información y actualidad, entretenimiento local y provincial e intentando que pases un buen rato en tu casa, en la cadena COPE. Es miércoles 24 de febrero ya, frótate los ojos que se acaba el día. Hay que aprovecharlo, que no nos enteramos después de lo que pasa alrededor. Así que, bueno, te ponemos al día, te adelantamos si acabas de conectarte. Todo lo que es noticia un día como hoy, aparte de esa lluvia que también detallaremos a partir de la información meteorológica. Pero antes vamos a destacar la última hora con Silvia Vieito. Buenos días.
Pues vamos a hablar de vinos en nuestro espacio informativo porque Terras do Morrazo va a ser el nombre de la futura identificación geográfica protegida, un sello de calidad para los vinos hechos en Pontevedra, Poyo, por supuesto la comarca do Morrazo, también en Vilaboa, y que no son aceptados en la denominación de origen Rías Baixas. Así que de esos últimos pasos para conseguir ese sello de calidad vamos a hablar hoy a partir de las 2:20, además de la fusión de los concellos de Cervedo y Cotomade, una fusión que en estos momentos está siendo criticada por el Partido Socialista.
Bueno, pues analizaremos también esa fusión desde el punto de vista económico aquí en la mañana de COPE Pontevedra a partir de la 1:05. Y queremos saber también qué es lo que nos espera en cuanto a los deportes, el tiempo deportivo en COPE Pontevedra a partir de las 4:10 y que Silvia Vieito mismo nos adelanta ya.
Y en deportes, entre otras cosas, hablaremos de los resultados que ha conseguido una pontevedresa en gimnasia. La gimnasta Mónica Jarrillo acaba de volver con sus medallas al cuello y vamos a hablar de sus experiencias en Chile a partir de las 4:10.
Deportes COPE Pontevedra, gracias Silvia. Y vamos ahora con la previsión del tiempo. Cielos y nubes, lluvias a primera hora de la mañana que han ido menguando, pero no dejéis el paraguas de lado porque nos va a hacer falta. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A mí lo que más me asusta de todo esto, a nosotros aquí en la redacción, es que decimos, bueno, hoy lluvia, pero es que estamos mirando el panorama hasta el fin de semana y lluvia, y miramos la semana que viene y más lluvia. ¿Esto qué es?
La verdad es que no, sí, no, yo no, a veces te traigo buenas noticias, pero oye, yo ya quisiera traerte siempre el tiempo que os gusta, pero de momento la previsión es la que es. Vamos a seguir con esos cielos cubiertos, con esas lluvias generalizadas y que prácticamente nos van a acompañar en toda la jornada. Es verdad que ahora están siendo un poquito más intermitentes, pero el paraguas viene a mano. Las temperaturas no experimentan grandes cambios. Tendremos hoy 14 grados en Vigo, 13 en Pontevedra. Mañana siguen las lluvias, más débiles que las de hoy, pero aún así, como bien decías, no hay que confiarse porque esas lluvias, el fin de semana sobre todo, van a ser especialmente intensas. Pero es que además de las lluvias, van a venir acompañadas de un importante descenso de las temperaturas, así que vamos a tener lluvias, frío y también nieve, porque de momento ya para el viernes tenemos aviso por nevadas en zonas de interior y es que se pueden acumular de momento 2 centímetros. Veremos lo que nos trae el fin de semana.
¡Qué bonito!
Pero esa entrada de aire frío nos trae invierno puro y duro.
Bueno, pues estamos en la época para despedirnos bien. Gracias, Mar.
Gracias.
Y ahora recibimos en nuestra entrevista política a Pilar Rojo. Abrimos ya nuestra página de entretenimiento e información en la mañana de COPE Pontevedra.
El Volkswagen Polo lleva 40 años enamorando a familias completas, pero en Bepersa te daremos la razón definitiva para que pongas un Polo en tu vida. Solo en febrero tienes la oportunidad de hacerte con un Polo desde 8.990 euros, unidades limitadas. Decídete y ven ya a Bepersa. Te esperamos en Vila García, Pontevedra y en bepersa.com.
En la entrevista de hoy miércoles recibimos a un hombre propio de la política pontevedresa, gallega y española ahora también. Pilar Rojo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, diputada en el Congreso, pero usted sigue estando muy presente en la vida pontevedresa. Y sin ir más lejos, estaba usted contemplando ese circo que se montó en Pontevedra delante del Teatro Principal. y que una vez más ha puesto el nombre de esta ciudad y de la provincia en el panorama de actualidad, y no para bien, precisamente. Y es que la de ayer la calificó usted como una patochada. ¿Qué ambiente fue el que más le llamó la atención dentro de todo lo que se respiraba allí?
Pues a mí lo que me provocó el día de ayer fue realmente una profunda tristeza. Yo creo que fue una muestra más de la intolerancia que practican determinados partidos políticos en nuestra ciudad, y que al final lo único que conducen es a dividir a los ciudadanos y a generar brechas cada vez más profundas en la sociedad pontevedresa. Y como decía yo ayer, una sociedad que siempre fue tolerante, que siempre fue amable, que siempre hemos vivido en paz y en armonía. Y yo creo que, bueno, que la sensación pues es esa tristeza. Yo creo que injusticia también, porque yo siempre digo que pensar diferente pues es legítimo e incluso muchas veces necesario, pero me parece que lo que pasó ayer fue un acto de absoluta ignominia y de un desprestigio innecesario a un presidente que creo que lo único que ha hecho a lo largo de su vida es trabajar y colocar el nombre de Pontevedra allá en donde fue, en todos los sitios.
Mariano Rajoy, persona non grata en Pontevedra. Entonces, por esa regla de tres, ¿se sienten ustedes, por pensar como él, en temas como el de la industria o el del empleo, que son también personas no bienvenidas en Pontevedra?
Vamos a ver, yo en este caso, yo también lo que quisiera comentar es que esto no es gratuito. Yo creo que en este caso el tema de ENCE, yo lo veo como una excusa. Esto, no nos engañemos, forma parte de una estrategia que en este momento se está llevando a nivel nacional, en el que hay conversaciones para la formación de gobierno y que desgraciadamente lo que se busca es pues atacar desde todos los flancos a nuestro presidente, y por lo tanto, ¿qué más le podemos hacer que instar a que en su ciudad natal, en su ciudad de adopción, que para él es su ciudad, pues le puedan hacer una declaración de este tipo? Yo creo que forma parte de esta estrategia en que lo único que se quiere es acabar con Mariano Rajoy y que lo pueda pues debilitar cada día más para formar el gobierno de España.
Estrategia política de las izquierdas que se están uniendo solo para hacer leña del árbol caído, machacar aún más la figura del presidente en funciones. ¿Qué pasa? Que es que ni él ahora va a poder veranear aquí, ni siquiera los demás militantes del Partido Popular.
No, a mí me parece triste porque todos sabemos que en todos sus momentos, todos sus ratos, siempre viene a Pontevedra, siempre hablan en Pontevedra, pero lo que no hay que olvidar es todo lo que ha trabajado por Pontevedra, porque a veces tenemos poca memoria y yo creo que es conveniente recordar muchas cosas. Y ayer pues había gente del bloque que cuando se le recordaba pues medio se reían, no querían no ir a hablar, pero aquí, desde el plan urban que ha peatonalizado nuestra ciudad, todo eso se lo debemos a Mariano Rajoy. Y yo creo que si hacemos un repaso, yo tenía un dossier, bueno, que no me he traído, pero me acuerdo de muchísimas cosas, por supuesto, pero si hacemos un dossier de su paso por los distintos ministerios, siempre ha tenido algo para su ciudad. Desde cuando fue ministro de Educación y Cultura, todos sabemos lo que ha hecho con relación a la ampliación del museo, y no solo el Museo de Pontevedra, sino las ayudas que se dieron desde Cultura para todos los centros culturales de nuestra provincia. Cuando fue ministro del Interior, aquí tenemos la comisaría de policía. Quiero decir, siempre que ha tenido responsabilidades de gobierno y de inversión, siempre se ha acordado de esta ciudad. Creo que muchas veces, no directamente, pero a través de la gente que trabaja con él, ¿qué sería de Pontevedra hoy en día también sin las infraestructuras, no solo de comunicación terrestre, sino el AVE, el tan denostado AVE por algunos partidos que dicen que quieren que los españoles sean iguales, pero para empezar nos niegan que los gallegos tengamos derecho a un AVE como tienen desde hace más de 25 años en algunos otros lugares de España? ¿Y quién ha logrado rematar todo eso? Yo siempre recuerdo también lo de las autovías, porque es muy paradójico que está pasando con el AVE lo mismo que pasó en su momento con las autovías. No hay que olvidar que las autovías socialistas finalizaban en León, porque nosotros teníamos el plano de las infraestructuras, por cierto, cuando el señor Touriño era secretario de Estado de Infraestructuras, y terminaban en León. Al final fue un gobierno del Partido Popular el que la remató y el que hizo que llegaran a Galicia. Pues con el AVE está pasando igual. Aquí mucha propaganda y mucho dibujo, pero todos estamos viendo quién está haciendo el esfuerzo por el AVE y quién entiende que Galicia, aunque vivamos en el Finisterre, no tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos que otros ciudadanos. Pues todo eso son los gobiernos de Mariano Rajoy. Y podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero sobre todo, a mí lo que me provoca más tristeza y más desazón es, alguien lo definió como un escrache emocional, ¿no? El hecho de que en tu ciudad, pero yo estoy convencida de que la mayoría de los pontevedreses se sienten abochornados. A mí me lo han manifestado mucha gente por la calle. Y lo más, y lo que también hay que agradecer, mucha gente que yo sé que no son ni siquiera votantes del Partido Popular. Y en eso se equivocan tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego. Y creo que los ciudadanos no entienden de estas cuestiones y no entienden de divisiones.
Habla usted de qué sería de Pontevedra sin Mariano Rajoy, pero si me permite la pregunta es qué sería de ENCE sin el gobierno de Touriño, sin el gobierno bipartito, en este caso de BNG y PSOE, porque recordamos que fueron ellos mismos, cuando estaban en el gobierno, los que dieron el visto bueno en cuanto a las condiciones medioambientales de ENCE, y ahora de repente torna la historia porque le conviene. El nuevo grupo que en este caso se ha unido que a esta propuesta es Marea Pontevedra, que de hecho ayer por la mañana, para más INRI, Pontevedra volvió a quedar en evidencia en el programa de Carlos Herrera aquí en la cadena COPE gracias al portavoz de Marea, Luis Rey. Vamos a escuchar, si usted me permite, sus argumentos cuando le preguntaba a Carlos Herrera qué iba a pasar con esa plantilla de 800 puestos de trabajo directos y los más de 200 indirectos. Vamos a escucharlo.
Tanto los directos como los indirectos.
Sí,
es decir, ¿tiene usted solución para ellos?
La presencia ahí de esa factoría, pues evidentemente genera unos puestos de trabajo directos, pero destruye otros. En el año 99, en las tres cofradías de pescadores del fondo de la ría, que son la de Lobrizán, la de Placeres, la de Pontevedra y la de Rasó, de San Telmo y la de Rasó, en esas tres factorías había inscritas, trabajando en el marisqueo a pie, 1,000 personas, ¿no? El año pasado no llegaban a 400, es decir, se han perdido 600 puestos de trabajo.
Sí, pero por una fábrica que lleva 80 años, ¿se han perdido ahora?
No, vamos a ver.
No sabía ni cómo buscar los argumentos. Vamos, que ENCE se come a las mariscadoras, es lo que venía a decir Luis Rey, aunque nadie del sector marisquero le ha respaldado.
Vamos a ver, yo creo que el tema de ENCE sería mentir si no ponemos encima de la mesa que hay diversidad de opiniones. Pero yo también creo que hay mucha mala información. A nosotros lo que nos tiene que preocupar en este momento es que ENCE cumpla con todas y cada una de las condiciones medioambientales. Que como usted muy bien dijo, hubo un gobierno bipartito en su momento que certificó que eso era así. Y yo quiero recordar que ahora esta resolución administrativa que acaba de firmar la ministra Tejerina es el final de un procedimiento iniciado precisamente porque ese informe medioambiental firmado por un conselleiro socialista que dijo que ENCE cumplía medioambientalmente, se remata con la concesión a la fábrica, con la renovación de la concesión. Claro, si todos pensamos, cuando vemos la fábrica en sus momentos, porque todos recordamos, yo lo recuerdo cuando era niña, el que olía, que entendíamos que la fábrica, pues a lo mejor no tenía las condiciones que tiene ahora y que contaminaba. No es lo mismo los recuerdos de un inicio de una fábrica hace 40 años que las condiciones de una fábrica de hoy. Yo quiero recordar aquí que los países más ricos de Europa, que son los países nórdicos, son los primeros fabricantes mundiales de celulosa y es donde más fábricas de este tipo hay. Y nadie dice que contaminen. ¿Por qué? Porque se vigila y porque las condiciones medioambientales son estrictas y exigentes. Y yo creo que en este momento no nos podemos permitir, yo siempre lo decía, el corazón a veces te pide que la ría vuelva a sus orígenes, pero ayer lo decía muy bien nuestro portavoz, las marismas de Lérez, todos los sitios donde se ha crecido la ciudad y que a lo mejor había pues otro tipo de territorio, nos gustaría a lo mejor que volviese a ser como era, pero la realidad no es esa. Y hoy en día no nos podemos permitir no perder, como decía, 800 empleos directos, no, más de 5.000. Ayer por la noche, Víctor Rubido, el director de ABC, decía que no solamente eran en el entorno de la provincia de Pontevedra, sino la riqueza que significaba para Galicia, porque somos una gran potencia forestal. Y él decía que en la zona norte de La Coruña, la zona norte de Lugo, donde él vive, muchísimas familias completan su sustento con la riqueza forestal cuando tienen pues algún tipo de necesidad cortando árboles que al final compra ENCE y que al final revierten en ENCE. Por eso, a mí me parece que en todo caso lo que deberíamos de intentar es cerrar el ciclo de la producción como hacen en Finlandia, como hacen en los países nórdicos, que genera riqueza. Eso sí, con el cumplimiento estricto de las condiciones, con inversiones de la fábrica en Pontevedra, con implicación directa de la fábrica aquí. Yo creo que todo eso es lo que debemos de transmitirle a los pontevedreses y que todo lo contrario, me parece que prescindir en este momento de la riqueza que nos puede proporcionar por nuestras condiciones todo lo que es el tema forestal, lo único que haría sería que los asturianos, por cierto, gobernados por el Partido Socialista, aplaudieran y se quedaran encantados, porque significaría que todo eso iría para allí.
Se los lleven ellos, pero a mayores de todo esto, el tema de la declaración de persona non grata, esto viene por la concesión de prórroga que al parecer la ha autorizado Mariano Rajoy. Pero si rascamos un poquito más, él no ha sido quien ha firmado todo esto, sino que es un técnico competente. Esto es una cortina más de humo.
Bueno, bien, yo lo que decía, efectivamente, es una resolución administrativa, que lógicamente las resoluciones administrativas las firman los técnicos, y sí que es verdad que cuando una empresa, sea ENCE o cualquier otra, cumple una serie de condiciones por las que es valorada y no se le da una autorización, pues ayer también se decía que esto podía ser incluso motivo de un tema penal o de prevaricación. En cualquier caso, yo lo que pido es serenidad, tranquilidad, que los pontevedreses, vuelvo a repetir, para todo el que quiera escucharlo, somos gente amable, somos gente tolerante, y lo que ayer se ha producido en el Ayuntamiento de Pontevedra yo creo que ha sido un acto sectario, un acto de revanchismo político, y me parece muy preocupante que se intente llevar a la vida política las cuestiones personales, que creo que es lo que ayer pasó y de lo que yo me entristezco, y me entristezco de que mi ciudad y de que todos mis compañeros de media España me pregunten qué es lo que ha pasado en esta ciudad, que estemos en los telediarios siempre por este tipo de cosas que creo que lo único que deberían de hacer es avergonzarnos.
Y que afortunadamente no nos representan al 100% de los pontevedreses.
Yo estoy convencida de que la mayoría, como le decía, incluso los que votan a otros partidos diferentes al Partido Popular, no están de acuerdo con lo que ayer pasó aquí.
Bueno, panorama negro en el que hay en Pontevedra por unos cuantos grupos políticos y en esta corporación política. Usted que está en el Congreso de los Diputados, ¿ve más luz de aquí al día 2, investidura de Pedro Sánchez?
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Yo veo un batiburrillo extraño. Yo pienso, ayer también lo escuchaba y hoy lo comentábamos, yo pienso que hay algo que no está claro en toda esta negociación. Yo me acuerdo cuando el señor Iglesias y el señor Pedro Sánchez, todos en general, decían que incluso sus negociaciones iban a ser pues con medios de comunicación y absolutamente abiertas y transparentes, y ahora nos enteramos cada día. Hoy nos hemos enterado de que ayer hubo, parece ser que una reunión secreta también entre Sánchez y Rivera. Quiero decir, a mí me parece inconcebible que se pueda negociar con uno y con otro cuando se sabe que son incompatibles. Es decir, si negocias con Rivera, no puedes negociar con Sánchez, y si negocias con Sánchez, no puedes negociar con Rivera. Por lo tanto, alguien no está contando toda la verdad, como decía yo nuestro presidente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo espero que no pretendan una vez más engañar a los españoles y que realmente toda esa transparencia que predicaban en campaña, que la pongan en práctica y que dejen que todas esas negociaciones las veamos todos, para que veamos realmente qué es lo que está pasando, porque yo creo que está habiendo pues un cierto ocultismo y un cierto hay algo extraño que no entendemos y no sabemos muy bien en qué va a terminar.
Bueno, para terminar, pregunta directa, respuesta clara solo. ¿Es de la que piensa usted que las izquierdas se van a agarrar a un clavo ardiendo y se van a rejuntar para decir quitamos del medio el PP y después ya nos entenderemos nosotros como podamos? ¿O es de las que piensa que va a haber segundas elecciones? No lo que desea, lo que cree que va a pasar.
Bueno, yo creo que las elecciones deberían de ser pues lo último, porque a mí me parece que los electores nos han dado un mandato claro. No ha habido mayorías absolutas, ha habido diferentes partidos con diferentes posiciones, y los electores lo que nos han dicho es que nos pongamos de acuerdo. Ahora bien, ¿Cuál es la alternativa? Yo veo que o gobierna el señor Sánchez con toda la izquierda más radical, o si no, la única vía que veo son las elecciones. ¿Por qué? Por la intransigencia del señor Sánchez. Se nos acusa de bloquear una negociación cuando yo creo que desde el primer día, si su partido cumpliera con el mandato electoral, se abstendría y en este momento habría un gobierno desde hace ya más de un mes, porque creo que ya esto empieza a afectar seriamente a nuestras condiciones de país. Realmente a mí me daría mucha tristeza y me preocuparía mucho que el señor Sánchez pudiera echarse en las manos de toda esta izquierda radical, que cada uno piensa lo que piensa, con un problema que tenemos tan serio como es el problema de Cataluña y el problema de fondo, que sea una cuestión personal del señor Sánchez el no querer hablar con el Partido Popular, me parece que ya sería suficiente para que su partido tomara medidas y pensara que un líder que no es capaz de hablar con todos pueda ser algún día presidente del gobierno.
Pues de aquí a una semana lo sabremos, estaremos pendiente, y qué mejor que preguntárselo usted, que va a estar en la primera plana del Congreso. Pilar Rojo, diputada del Partido Popular en el Congreso, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE.
Muchas gracias por invitarme, gracias.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
La unión hace la fuerza, se suele decir, y cuatro cabezas piensan más que dos. Y en tiempos como los de ahora, en lo que sacamos todo el ingenio que podemos por los cuatro costados, los hosteleros de Pontevedra han tomado ejemplo y se han unido. Y es que ha nacido OEMPO, Hosteleros y Empresarios de Pontevedra. Su presidente está con nosotros, Víctor Pampín. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas empresas forman OEMPO?
OEMPO está naciendo, acaba de nacer, y por ahora estamos en torno a las 40-50 empresas, con la idea de que obviamente se unan muchísimos más en un sector tan importante como es el de hostelería en esta ciudad, ¿no?
Es curioso, es un sector importante que mueve muchísimo. ¿Y por qué se ha tardado tanto en formar un organismo como este?
Es un sector, obviamente, importante, si no el más importante, uno de los más importantes de la ciudad, puesto que emplea directamente a unos 14.000 trabajadores y luego pues muchos puestos de trabajo también indirectos. Se ha tardado, pues, porque a lo mejor siempre, digamos, el empresario hostelero siempre un poco se preocupó de sacar adelante sus negocios. Y tampoco se pensó más allá globalmente. Tampoco se ha unido una serie de personas que se hayan decidido a trabajar por la causa, ¿no? El tener una asociación y que todos nos podamos unir, pues, para conseguir mejores ventajas, condiciones y proyectos, ¿no?
Uh-huh. Para conocer un poco más de vuestra labor, ¿qué calidad ofrece Pontevedra a los viajeros en hostelería, por ejemplo?
Pues yo creo que está a la vista que la calidad que ofrecemos los hosteleros en Pontevedra ha mejorado muchísimo en estos últimos años. Pues tanto a la hora de montar locales, pues desde las inversiones en los locales, desde negocios específicos y más concretos de hostelería, y también a nivel profesional. Creo que poco a poco, aún nos queda camino por recorrer, pero que se ha dado pasos ya muy grandes.
Uh-huh. En cuanto pues a los servicios, un turista que llega aquí a Pontevedra, ¿de qué puede disfrutar?
Pues por supuesto, yo creo, por alguno de mis negocios, el turista que llega a Pontevedra, el primer sitio por donde siempre pregunta es la zona monumental. La zona monumental de Pontevedra no tiene nada que envidiar a ninguna otra zona de monumental, creo que de Galicia. Está cuidada, está limpia, es muy bonita, tiene mucho que ver y obviamente tiene hostelería de todo tipo y por los cuatro costados. Y el turista, pues el primer sitio que siempre quiere conocer y preguntas por la zona monumental.
Uh-huh. En su opinión, ¿piensa que los buenos datos turísticos que hemos tenido en las últimas temporadas pasadas están revirtiendo, por ejemplo, en la facturación de las empresas hosteleras? ¿O es que los turistas aún vienen solo a mirar y a gastar poco?
Siempre tenemos turistas de todo tipo, de distintos niveles económicos. Obviamente esto va en función de las posibilidades de cada uno, pero sí se ve que cada vez tenemos más turistas, incluso turistas ya extranjeros, ¿no? Yo este verano observé que se empezaban a ver turistas extranjeros que otros años no se veían. Como consecuencia, el gasto es mayor, y ya no solo en la hostelería, sino en el comercio en general también en Pontevedra, ¿no? Creo que nos favorece a todos, y que Pontevedra, obviamente, unido a la proyección que está teniendo a nivel de premios y demás, pues estamos teniendo un incremento importante de turismo cada año.
¿Y cuál es el perfil del turista que suele andar por Pontevedra? ¿Qué rasgos característicos notáis?
Bueno, es un poquito complicado, ¿eh? Tenemos desde excursiones desde el Inserso hasta parejas que se vienen aquí a pasar pues unos días. Obviamente también mucho turismo derivado por eventos deportivos, etcétera, etcétera.
¿Y cuáles son los que más beneficios dan?
Obviamente, no es fácil valorar, pero sí se nota, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo importante, sí se nota porque, digamos, que se concentra en pocos días un volumen importante de personas, de gente, de deportistas, de familiares de deportistas, entonces sí se nota en esos días, ¿no? Pero luego también a lo largo del año, en especial, especialmente en verano, pues sí se va notando pues cada día, ¿no?
Entonces, ¿se está remontando o no?
Yo creo que sí. La verdad que después de unos años difíciles, yo después de conversar con distintos hosteleros, pues creo que este verano ha sido muy bueno para todos y estas navidades han sido muy buenas para todos. Parece que bueno, hemos tocado algo de fondo. Obviamente también pienso que el camino es largo, pero que empezamos a remontar lentamente y bueno. Y eso siempre es una luz de esperanza, ¿no?
El camino es largo y también un empujoncito de vez en cuando no viene mal. ¿Cómo se portan las instituciones en este tema de promoción turística?
Bien, en general bien. Obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar. Este es un campo donde podemos estar dialogando en muchos factores, ¿no? Y hay cosas que quedan por hacer para mejorar las condiciones de turismo, y bastantes, pero bueno, lo importante es que poco a poco se va avanzando y se van realizando proyectos.
Por ejemplo, bajo su visión, por ejemplo, ¿qué le hace falta a Pontevedra para mejorar la oferta turística?
¿Qué le hace falta a Pontevedra? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que principalmente una mayor promoción fuera de Galicia. Creo que seguimos siendo un poco desconocidos de cara al extranjero y demás, y creo que, sobre todo, si queremos incrementar el turismo y la calidad de turismo, necesitamos proyectar de cara a Europa, principalmente, a otros países, pues lo que nosotros ofertamos aquí.
¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo haría usted si tuviese el poder?
Si yo tuviera el poder, es complicado, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero el poder a veces no es suficiente, también hay que contar con las posibilidades económicas de las personas que tienen el poder para invertir pues en este campo, ¿no? Yo entiendo a los políticos que tienen muchos frentes abiertos y el dinero es el que hay y hay que repartirlo. Es fácil hablar desde aquí, pero yo creo que esa pregunta no es la adecuada para mí. Hay que preguntársela pues a las personas que de verdad dirigen esto, ¿no?
Y bueno, pues usted está centrado en OEMPO, están arrancando este organismo de impulso turístico aquí en Pontevedra. De cara a la nueva temporada, por ejemplo, estival, ¿tienen algún proyecto en mente? ¿Cómo se está gestando esta organización?
Proyectos hay. Como dije antes, aún es un poquito pronto pues para nombrarlos o para sacarlos a la luz, porque los proyectos que hay, obviamente, también tenemos que contar con el apoyo y el permiso pues de las administraciones, ¿no? En este caso más bien del Ayuntamiento de Pontevedra, que nos está mostrando todo su apoyo en cada momento. Yo creo que cuando haya un proyecto serio, alguna idea, que si las hay, pues irán sabiendo sobre la marcha.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta promoción, de este avance de OEMPO, que es la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Pontevedra. Presidente, está aquí con nosotros, Víctor Pampín. Muchas gracias.
Muchas gracias.